Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 5 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 24 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Manifestaciones antiestadounidenses en diferentes ciudades de Yemen condenan la inclusión del movimiento Ansar Ola en la lista de organizaciones terroristas. Denuncian crímenes de Washington contra su país. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro recuerda el fracaso del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump de derrocar o de intentar derrocar su gobierno por medio del dirigente opositor Juan Guaidó. Al mismo tiempo advierten de su intención para robar los recursos del país. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia que el antiguo régimen golpista dejó al país sumergido en deudas y paralizó varios proyectos socioeconómicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a una nueva emisión de noticias. De inmediato juntos vamos a revisar información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso y vamos a comenzar. En Yemen, miles y miles de personas salen a las calles de diferentes ciudades del país para expresar su total repudio a la designación del Movimiento Popular Yemení Ansar Ola como una organización terrorista por parte de Estados Unidos.
Yemen, 23 de enero de 2021. Casi todos los rincones del país son escenarios de masivas protestas contra Estados Unidos. Los indignados tachan de farsa e infundada la decisión del anterior gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, de declarar organización terrorista internacional al movimiento popular yemení Ansar Ola.
Hemos salido hoy para rechazar la decisión de Estados Unidos de designar a Ansar Ola como grupo terrorista. El mismo Estados Unidos es la fuente de hostilidad y el terrorismo en el mundo. Y le decimos que todo el pueblo yemení es Ansar Ola.
Gritando consignas como muerte a Estados Unidos e Israel, los manifestantes rechazaron la complicidad estadounidense en el derramamiento de sangre de los inocentes civiles yemeníes por Arabia Saudí. Precisaron que Washington y el régimen de Tel Aviv son las principales fuentes del terrorismo en la región de Asia Occidental.
¡Manera! Les decimos a Estados Unidos e Israel y sus aliados que ustedes son los terroristas. Ustedes han creado el terrorismo. Al-Qaeda es la creación suya.
Esta es la historia de Estados Unidos, la madre del terrorismo, una historia llena de crimen y terrorismo. Ahora, ¿quién es terrorista? ¿El que mata a los pueblos y los destruye o el que se defiende ante el terrorismo estadounidense?
La Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional han instado a Estados Unidos en reiteradas ocasiones a que revoque su decisión de declarar organización terrorista a Ansarola. Advierten que la medida empeoraría aún más la peor crisis humanitaria del mundo que sufre el país, ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015. Nancy Loh con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
El candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, destaca la integración regional y dinamizar la economía como prioridades de su gobierno si gana las elecciones del próximo día 7 de febrero.
Ya lo mencioné y lo he venido repitiendo, la integración regional, la integración de nuestra América, de la patria grande. ¿Cómo puede ser posible? Necesitamos avanzar de forma inmediata, con espíritu nuestroamericano.
Con Andrés Arauz se recuperará.
El candidato presidencial de la Unión por la Esperanza, UNES, aseguró que su gobierno será implacable para combatir la corrupción. Prometió establecer una política de datos abiertos para contratos, decisiones administrativas y judiciales que logren prevenir la corrupción a través del control y la vigilancia permanente de la ciudadanía. Una campaña presidencial atípica se está llevando a cabo en Perú. Demasiados candidatos y un ambiente de restricciones debido a la pandemia han llevado a los partidos políticos a improvisar su estrategia y a afiliar militantes a última hora. Tenemos un reporte desde Lima con nuestro corresponsal Aarón Rodríguez.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia, el trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto.
Pero la oferta de los actores políticos, de todos, que concurren a esta elección, daría la impresión que es mucho menor a las expectativas, a la demanda y a la oportunidad. Esta brecha entre la demanda política y la oferta electoral es determinante y probablemente esto nos lleve a una circunstancia en la que, por primera vez en muchos años, el resultado electoral no será suficiente, probablemente, para enrumbar el país.
De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partidos jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el ex ministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales.
Las elecciones como mecanismo para modificar la correlación política, las reglas de juego, renovar el poder, podrían ser no ser suficientes, de modo que el siguiente gobierno también será de transición y muchas de las cosas que hoy decimos y sentimos como sentido común que deben pasar, no pasarán.
Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el gobierno anterior de Estados Unidos, el de Donald Trump, puso su apoyo o le dio su apoyo al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó con el fin de tumbar la revolución bolivariana en 24 horas.
¿Y yo por qué estoy aquí? Porque un día di un golpe de Estado. Porque me nombró Donald Trump presidente. Porque me nombró Iván Duque presidente. Que la decisión de Donald Trump en la Casa Blanca era que en Venezuela amanecía el 23 de enero del 2019 un presidente interino que en 24 horas derrocara a Maduro. Va así es, como dicen. Va así es, sí. Va así, Ruque. Está bien, 24 horas, Trump. Bueno, no nos atemos, seamos humildes.
En un discurso desde el Palacio Presidencial de Miraflores, concretamente en el Balcón del Pueblo, con motivo del 63 aniversario de la insurrección popular contra Pérez Jiménez, el mandatario dejó claro que está dispuesto a realizar diálogos con Estados Unidos siempre que sean con base al respeto mutuo. En este sentido, dijo que Caracas está dispuesta a pasar la página, restaurar la comunicación diplomática con la administración de Joe Biden. Además, destacó que en el año en curso buscará una reconciliación nacional con todos los sectores.
Trump se fue, el imperio se quedó. No olvidemos que es un imperio. Y yo ya manifesté que el gobierno bolivariano y las fuerzas bolivarianas que tenemos el poder político en Venezuela de manera democrática y constitucional, estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y el entendimiento en temas de interés mutuo.
Y por cierto, el Parlamento de Venezuela pedirá que Argentina y Paraguay investiguen delitos de corrupción del antiguo diputado Juan Guaidó. Tenemos los detalles en el informe de nuestro corresponsal Marco Salgado desde Caracas.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora, ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
En Bolivia, el presidente del país, Luis Arce, carga una vez más contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez y le culpa por el mal manejo de la pandemia del coronavirus. Asimismo, dice que ese régimen dejó al país sumergido en deudas y paralizó varios proyectos socioeconómicos.
Lo hago ante el riesgo de que se divida.
El gobierno de facto de Jeanine Áñez dejó el país con las arcas estatales casi vacías, con deudas al Banco Central de Bolivia, a empresas extranjeras y a proveedores. Así lo denunció el presidente de Bolivia, Luis Arce.
Debemos lamentar, hermanas, hermanos, cómo hemos encontrado nuestro Estado plurinacional, las arcas del Estado nos han dejado sin plata, con deudas.
Durante el homenaje al 195 aniversario de la creación de la provincia de Omasuyos en el departamento de La Paz, Arce afirmó que el régimen de Áñez paralizó varios proyectos sociales y no realizó desembolsos para proyectos destinados a los campesinos.
Por eso nos duele cómo nos han dejado todo lo que hemos trabajado. Yo lo entiendo perfectamente a nuestro hermano Santos, a nuestro comandante de los Ponchos Rojos. Habían proyectos que estábamos por hacer y después nada, hermanos. Ni un centavo se ha desembolsado a todos nuestros proyectos.
Además, destacó la unidad para la recuperación de la democracia en el país andino y seguir construyendo el Estado plurinacional.
Sin ustedes, sin su apoyo, sin esto que es importantísimo, hermanos, hermanas, lo han subrayado nuestros hermanos que me han antecedido en el uso de la palabra, pero también nuestro hermano David. La unidad, hermanas, hermanos, la unidad es importante. Cuando estamos unidos, avanzamos.
Arce también se comprometió a reanudar los proyectos de desarrollo y a recuperar la economía, como ya lo hizo el año 2006. Nancy Ló, con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Miles de tunecinos toman las calles de ciudades del país para protestar contra la represión policial, la corrupción y la pobreza tras varias noches de disturbios marcadas por enfrentamientos y detenciones.
Túnez vuelve a ser escenario de enfrentamientos entre policías y manifestantes en otra jornada de protestas antigubernamentales. Los manifestantes piden reformas políticas para enfrentar la crisis económica en el país, agravada con la pandemia del coronavirus.
Queremos que el Estado busque servir al ciudadano, no que busque golpearlos o llevarlos a la cárcel y dar riqueza a personas que no lo merecen y reprimir a empleados y personas vulnerables.
Además, denuncian la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad durante más de una semana de manifestaciones y enfrentamientos nocturnos entre jóvenes y policías en ciudades de Túnez. Piden la liberación de los manifestantes detenidos.
Todos los jóvenes que marcharon los últimos días deben ser liberados. Esta es nuestra exigencia y no nos rendiremos. Pueden decir que nos pueden reprimir con la policía, pero no le tenemos miedo a la policía ni al fiscal.
Los disturbios y las protestas han seguido al décimo aniversario de una revolución que derrocó al dictador Ben Ali y que trajo la democracia. Los tunecinos se sienten frustrados al ver que 10 años después de la revolución hay poco que celebrar y que aún sufren las consecuencias de un desempleo crónico y unos servicios estatales deficientes debido a la corrupción del sistema.
¿A dónde va este país? Que se vayan todos y que nos dejen en paz. Ocuparemos las calles, o nosotros o ellos. Queremos construir una nueva conciencia, no la que están financiando a través de los canales de televisión. No lo permitiremos más. Se acabó. Estamos hartos de eso. No podemos soportarlo más. Basta.
Más de 1 millar de personas han sido detenidas durante más de una semana de protestas. Ante las manifestaciones, el primer ministro Hicham El Mechichi declaró que el enfado de los tunecinos es legítimo, pero rechazó los actos de violencia. Nancy Ló, con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
11 miembros de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak perdieron la vida en un ataque terrorista al norte de la capital iraquí, Bagdad. Según fuentes iraquíes, el ataque fue perpetrado por los terroristas de Daesh con armas ligeras y en una región apartada al este de Tikrit, la capital de la provincia de Saladino. La emboscada ha tenido lugar mientras las fuerzas iraquíes realizan una operación contra los terroristas en la zona. El ataque fue de menor envergadura que el doble atentado perpetrado el día jueves pasado por Daesh en el centro de Bagdad. crueldad que mató a 32 civiles y que hizo temer por el resurgimiento del terrorismo en el país. Y en Vietnam, una espectacular aldea productora de flores se prepara para el Año Nuevo Lunar. A medida que se acerca el Año Nuevo Lunar, los agricultores de Sa Dec, el mayor productor de flores del sur de Vietnam, están ocupados preparándose para la fiesta más importante del país. La aldea de flores de Sa Dec, en la ciudad homónima ubicada en la provincia sureña de Dong Thap, practica el cultivo desde hace más de 100 años. Actualmente, además de suministrar flores para todo el país, exporta sus productos al extranjero. Recordamos que el Año Nuevo Lunar comienza este próximo día 25 de enero. Bien, estamos entonces rápidamente. Queremos aprovechar estos últimos segunditos para recordarles que se ha producido un movimiento telúrico en Chile de 7.1 grados, que se registró a 216 kilómetros por el noreste de la base Frey, esto en la Antártida. Se registraron algunos sismos también en otras regiones y ha habido alerta de tsunami. Estaremos muy atentos, estaremos muy pendientes con el desarrollo de los acontecimientos. Noticias. Gracias por estar con nosotros.
Querida radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, luego una clave de la vida y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Eduardo Artés, respecto a las políticas de Biden para América Latina. El demócrata Joe Biden asumió el cargo de presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero. Apenas terminó la ceremonia protocolaria, procedió a firmar varias órdenes ejecutivas para revertir las políticas populistas promovidas por su predecesor Donald Trump. Vamos a ver la estrategia en torno a América Latina, donde según varios analistas intentará contener el avance de China y Rusia en la región que se percibe desde Washington como una amenaza. Eduardo, ¿qué opina al respecto? ¿Tendrá aliados suficientes en esta región, dado que Moscú y Pekín han aprovechado la era Trump para afianzarse, dando apoyo a países sancionados por Estados Unidos?
Sin duda que uno de los objetivos de la nueva administración de la Casa Blanca será tratar de contener los avances que ha obtenido Rusia y China, particularmente la República Popular China acá en América Latina. Pero el problema que está planteado tanto para Estados Unidos como para propios países latinoamericanos es el carácter de los lazos históricos, culturales, políticos, económicos, tienen cada uno. Los lazos, por ejemplo, de las oligarquías latinoamericanas con Estados Unidos son multifacéticos. Lo militar y lo policial juega un papel de primer orden. El imperialismo norteamericano ha procurado tener la dirección prácticamente de todos los ejércitos de Latinoamérica, con la excepción de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero en general, todos los ejércitos y las policías latinoamericanas que son obedientes a los dictados de Estados Unidos son un elemento político de primer orden. Las bayonetas actúan y hablan cuando otros medios dejan de funcionar. Y en América Latina esto es muy recurrente. Es difícil pensar de que Estados Unidos no va a tener aliados en América Latina para llevar adelante su política. Por el contrario, nosotros debemos de ver de que incluso sectores financieros, económicos, están planteándose cada vez más alguna forma de ir alejándose de los acuerdos y los tratados, particularmente con China, con la República Popular China. Así ha sido aquí en Chile, ¿no? El periódico, que el Mercurio, por ejemplo, que es un periódico de cabecera de los oligarcas, hace editoriales constantemente en esa dirección. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es de los grandes empresarios ligados al imperialismo norteamericano, han planteado con preocupación también la influencia china. De hecho, en el propio gobierno de Piñera ha tenido algunas complicaciones con la embajada, ya que ha querido impedir que los capitales chinos ingresen a ciertas áreas que, de acuerdo a la propia legislación chilena en materia de la inversión extranjera, se permite. Entonces, es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? No solamente está el tema económico, hay un tema cultural, hay un tema ideológico, político y militar, policial muy importante.
Eduardo, ahora los países latinos han felicitado a Biden y expresado esperanzas de cambio en la política de Estados Unidos para su llamado patio trasero. Dígame, ¿se hará realidad este deseo? Brevemente, ¿cómo actuará respecto a Venezuela, México y Colombia, por ejemplo?
Claro, es verdad que han habido felicitaciones a John Biden a la hora de asentarse él en la Casa Blanca, porque no sé si podemos usar el término a la hora del traspaso democrático en la Casa Blanca. Eso significaría reconocer algo que no es posible, que en Estados Unidos existe la democracia, que es el pueblo en forma directa quien realmente elige a su representante y no son los oligarcas o las contradicciones y unidades que existen entre el capital financiero y el capital productivo. Por lo tanto, las felicitaciones a Biden son de ocasión y también de sometimiento, ¿no? Estos regímenes lacayos del imperialismo constantemente tienen que bajar la cabeza, tienen que hacer reverencia frente al amo del norte. No puede ser de otra manera. Que Venezuela, por ejemplo, entre otros, plantee alguna esperanza de cambiar las cosas, es normal que de un punto de vista diplomático Venezuela plantee a nuevos inquilinos de la Casa Blanca que quiere un trato distinto al que ha tenido hasta ahora. Mas no creo que Venezuela, con la experiencia que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, se haga alguna ilusión, ¿no? Haga alguna ilusión sobre cambio en Estados Unidos. En lo que respecta a otros países como México, Colombia, ¿ya? Es complicado, ¿no? Porque indiscutiblemente que el imperialismo norteamericano no permite que se instalen otros regímenes o que algunos países de América Latina tengan un desarrollo tal que pueda competir con ellos en algún momento. Esto es válido en todos los análisis, incluso en relación a Brasil. En un momento determinado no debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos actuó en forma brutal sobre la producción de armamento, de cohetes, sobre la producción inclusive de satélites que estaba llevando adelante Brasil en forma independiente. Es decir, Estados Unidos no va a permitir que se desarrolle un México, por ejemplo, poderoso e independiente y soberano absolutamente en sus fronteras. Eso es algo que hay que dejarlo de lado. Cualquier ilusión sobre eso no es posible. Claro, la independencia y la soberanía de los mexicanos, de los colombianos, brasileños, de los chilenos y de cualquier país pasa por la determinación de los propios pueblos de tomar el destino en sus manos y enfrentar al imperialismo. La verdad que con John Biden lo más probable es que se caigan todas las ilusiones, ¿no?, de un momento de paz, de un momento de encuentro con los demás países de América Latina y del mundo, por cierto. No debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos, la bestia imperialista, está sumida en una crisis muy potente, general, económica, sanitaria, ¿no?, cultural, de identidad incluso, con grandes contradicciones entre los distintos sectores y pueblos que habitan la propio Estados Unidos. Entonces, claro que va a tener que buscar una salida a toda esa crisis. Y por la experiencia y por los equipos que ha ido instalando John Biden, sin lugar a duda que vamos a ver algunas situaciones que van a poner en riesgo la paz mundial.
Ha sido el analista de temas políticos Eduardo Artés, quien desde Santiago de Chile ha abordado las posibles políticas de Biden para América Latina. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido de todos ustedes, estimados oyentes, hasta un próximo programa. No se olviden, sigan las reglas de seguridad para protegerse contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 1, 2 y 3 de la sura Al-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون
حامين La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio. No hemos creado sino con un fin los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, y por un periodo determinado. Pero los infieles se desvían de las advertencias que se les ha dirigido.
Esta sura, también al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se inicia con las sílabas y, al igual que ellas, después de estas letras, se habla de la importancia y la grandeza del Corán. Parece que Dios quiere decir, he escrito un libro con las mismas letras del alfabeto que ustedes tienen, que no pueden traer algo igual, y esta es la mejor prueba del milagro del Corán. El énfasis en la revelación del Corán por parte del Creador del Universo, que se menciona en varias aleyas de este libro celestial, indica la posición del Corán que, a actuar según sus aleyas, conlleva la divinidad y grandeza del ser humano, porque todas las enseñanzas del Corán se basan en la ciencia y la sabiduría y no se pueden encontrar palabras u órdenes exageradas e infundadas en él. Un escaso intento de prestar atención a las aleyas que siguen, a las letras separadas, Hamim, nos lleva al hecho de que el Corán proviene de la fuente de la divina omnisciencia, gloria, omnipotencia y sabiduría. Es la fuente de bendición, generosidad y gracia. Es iluminante y reflexionar sobre ello conduce a la intelección. La revelación del Corán es simplemente posible del Dios omnipotente y sabio que se encuentra más allá del limitado poder humano. La segunda ley, además del libro de la compilación Tadwin, trata del libro de la creación diciendo mención de la gloria y la verdad de los cielos y la tierra. No hay una sola palabra falsa en su libro, ni hay nada que no sea armonioso y falso en su sistema de creación. Todo está bien calculado y está en perfecta armonía según la verdad. Sin embargo, el mundo de la creación tiene un final, ya que tiene un comienzo, sobre el cual el mundo transitorio llegará a su fin. Dado que este mundo es verdadero y tiene un propósito, naturalmente debería existir otro mundo en el que las acciones sean recompensadas. Por lo tanto, la veracidad de este mundo da testimonio de la existencia de la resurrección, o de lo contrario, habría sido vana y abundante en maldad y opresión. Por un lado, las aleyas les advierten repetidamente del gran tribunal que les espera y, por otro lado, el mundo de la creación, con ciertas órdenes suyas, advierte a los negligentes que todo será contado. Sin embargo, no prestan atención a ninguna de las dos advertencias. El participio presente árabe muridun, apartarse, que proviene de la raíz rdh, demuestra que prestar atención a los ayat, aleyas, signos de la creación y compilación puede capacitar a uno para comprender la verdad. Sin embargo, se apartan de la verdad para que no afecte sus pasiones y deseos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el Corán es la palabra de Dios que fue revelada al corazón del profeta y pronunciada en la lengua de él. Segundo, el sistema de la naturaleza y las aleyas de la religión se basan en la justicia y la sabiduría porque ambos se originan en Dios el Sabio. Tercero, en el sistema de la creación no hay desviación, inexactitud ni futilidad. Cuarto, los cielos y la tierra y el universo entero tienen un tiempo definido y un fin calculado y nada sucede por casualidad. Y quinto, todo el universo se mueve en el camino de la justicia y la ley. Solamente es el ser humano que, al elegir el camino equivocado, puede desviarse del camino correcto. Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, Enseguida escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Di, ¿qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. Si es verdad lo que decís, traedme una escritura anterior a esta, un rastro de conocimiento. ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien, en lugar de invocar a Alá, invoca a quienes no van a escucharle hasta el día de la resurrección, indiferentes a sus invocaciones?
En estas aleyas se le ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que diga a los opositores de la Meca qué papel juegan estos ídolos que ustedes adoran en la creación y administración de los cielos y la tierra. Ustedes confiesan que la creación de la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas fue por Dios. Entonces, ¿por qué adoran a estos ídolos y acuden a estas criaturas sin carácter y sin intelecto para resolver sus problemas? ¿Ha habido un libro antes del Corán que les permitiera adorar ídolos? ¿O los científicos les han dado una razón científica para adorar a los ídolos? ¿La adoración de ídolos debe basarse en la razón racional o en la narración? Mientras que no tienen ninguna de estas dos razones, entonces se esclarece que su profesión se basa en unos pensamientos falsos. La continuación de las aleyas insiste en este asunto, que ustedes adoran ídolos u otros dioses en lugar de Dios sin ninguna razón racional o narrativa, mientras que saben que ellos no les responden y no pueden realizar sus deseos. De hecho, se han descarriado y extraviado profundamente, porque adoran y llaman cosas que no escuchan sus palabras para nada y no entienden nada de sus peticiones.
De estas aleyas aprendemos, primero, elegir cualquier camino que no sea el camino del Creador del mundo es el extravío claro. Segundo, a veces es necesario exponer a los politeístas ante unas preguntas calculadas para que piensen y comprendan lo infundado de su camino. Tercero, no solo los ídolos de madera y piedra, sino también los seres humanos sabios y capaces son incapaces de realizar la mayoría de sus propios deseos y los deseos de los demás, y no se puede acercarse a ellos ni confiar en ellos en lugar de Dios. Cuarto, todo lo que el hombre hace o debe tener una razón racional y científica, o sea, una palabra de Dios o de los misioneros divinos y sus sucesores puros e infalibles. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, los esperamos en una próxima emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.